Los cubanos expresan incertidumbre ante la medida que impondrá el régimen a mediados de junio de prohibir las transacciones en dólares estadounidenses. Sigue la presión de eurodiputados para que el Parlamento no siga suministrándole dinero a La Habana y sea empleado en su aparato represivo. Denuncia del aumento de la pobreza y desigualdad social en Cuba con la profundización de la crisis económica. El MINSAP registra 1.288 nuevos contagios y 8 nuevas muertes por la pandemia del COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos advierte que está preparado para usar sanciones contra cualquier país que permita que Irán provea armas a sus socios. Y Estados Unidos y el Parlamento Europeo revisarán la cooperación comercial con Nicaragua si las próximas elecciones en ese país no son libres y justas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta, la edición vespertina de Radio Martí. Para este viernes 11 de junio, desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 29 grados en La Habana, el cielo cubierto, tiempo de tormenta dispersa en el área, vientos a 10 kilómetros por hora. El no poder depositar dólares a partir de mediados de junio llena de incertidumbre a los cubanos por las transacciones que acostumbran. Ivette Pacheco nos ofrece las opiniones en el siguiente informe.
Los cubanos amanecen con una nueva preocupación e incertidumbre debido al anuncio de que no se aceptarán en la isla a partir del 21 de junio depósitos bancarios en efectivo de dólares de los Estados Unidos. Acela vive en Cárdenas, Matanzas. Para ella es mejor esperar porque en su casa no entendieron bien lo anunciado. Así lo dijo a Radio Martí.
Ayer aquí en la casa no entendimos bien lo que dijeron. No sé si es que no pueden poner la tarjeta o que no puede tener uno el dólar en efectivo en la mano, no entendí.
Manuel Esquivel vive en Playa La Habana. Así se expresó cuando Radio Martí le preguntó sobre la nueva medida adoptada en Cuba con el dólar.
Nosotros estamos peleados con los Estados Unidos a muerte. Esto es terrible. Aquí no sabemos qué va a hacer de nosotros.
Quien se identificó como Elena desde Lauton nos afirmó que las colas en los bancos van a ser interminables para poder cambiar en pesos cubanos con los que se podrá comprar.
Cuando saquen algo en las tiendas donde prácticamente nosotros tenemos acceso, con las colas kilométricas, si no te levantas a las 3 o 4 de la mañana, y a ver si llegó producto en esa tienda ese día. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero esto está en capilla ardiente, porque es que te bloqueas, porque tú dices, bueno, terminé con esto, pero cuando miras para atrás, ay, contra, si ahora no tengo aseo, para que no, al cubano no tenga tiempo de más nada, nada más que sumergido en esa historia. Todos lo están achacando aquí al bloqueo.
Elena explicó a Radio Martí que es económica en un mercado agropecuario.
Y a veces entran las señoras ahí y yo he tenido que hacerle compras porque no le alcanza, porque subieron salario, pero es por gusto. Seguiremos construyendo el socialismo.
También conversamos del tema con el encargado del kiosco Piña Colada a lo Cubano en Playa La Habana. Para él...
Y otra preocupación más de la falta que tenemos.
Radio Martí también pudo contactar con la Paladar Conde Baraca, que se encuentra ubicada en la autopista camino a la localidad de San Antonio de los Baños.
Nos preocupa porque nosotros tenemos cuenta en USD y todavía no nos han dicho aún. Estamos esperando las orientaciones para nosotros los cuentapropistas que no están explícitas aún.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un eurodiputado español ha dicho que se aproxima el momento en que el Parlamento de Europa decida no seguir suministrándole a La Habana financiamiento para su aparato represivo contra el pueblo cubano. Informa Carmen María Rodríguez.
El eurodiputado español Herman Church fue invitado a un panel virtual de la organización Pasos de Cambio, moderado por Rosa María Payá de Cuba Decide, luego del voto en el Parlamento Europeo en que se condenaron enérgicamente las violaciones de derechos humanos en Cuba y se instó a elecciones libres en la isla. Herman Church además señaló a quien él considera responsable del suministro de fondos a Cuba a cambio de nada.
Hay culpables y esos culpables están en el Servicio Exterior de la Unión Europea y es la Comisión Europea responsable de estar suministrando un dinero a cambio de nada, porque en ese acuerdo se dice que tiene que haber avances, avances hacia la libertad, avances en las libertades de individuales, en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, en todos los campos tienen que producirse unos avances. No se ha producido en ninguno, en algunos se ha producido incluso regresiones.
Según el eurodiputado Herman Church, el aparato represivo del régimen de La Habana contra el pueblo cubano se sustenta de financiamiento europeo.
Y esa regresión, esa mayor represión, esa brutalidad, ese matonismo del régimen se está financiando por parte de la Unión Europea con dinero de 27 democracias. Eso es una situación absolutamente insostenible.
El eurodiputado Church dijo que es momento que al gobierno de La Habana se le apliquen consecuencias por su comportamiento hacia el ciudadano cubano.
Y por eso esta resolución por primera vez deja muy claro.
Herman Church dijo que le toca ahora al gobierno cubano realizar mejoras inmediatas, así como reformas en su sistema para evitar la aplicación de la cláusula democrática de derechos humanos y la suspensión del acuerdo.
Que o pasan cosas ahora o este acuerdo tiene que aplicar la cláusula. Y yo creo que después de la mayoría que hemos tenido hoy, tendremos en su momento la mayoría para aplicar la cláusula democrática de derechos humanos y suspender este acuerdo que solo suministra, como digo, millones a la dictadura comunista para ampliar sus privilegios, y para ampliar su aparato represivo. Para eso les estamos dando desde Europa financiación a Cuba. Esto es intolerable.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y es que líderes opositores dentro de Cuba elogiaron la resolución aprobada ayer jueves por el Parlamento Europeo sobre la situación precisamente de los derechos humanos en la isla. Yolanda Huerga informa.
El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución en la que condena la existencia de presos políticos en Cuba y la persecución política persistente.
Agradezco enormemente esta histórica resolución, en especial a los eurodiputados que hicieron posible esta muy importante resolución,
dijo el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
También lamentamos que todavía un número elevado de representantes electos democráticamente se hagan cómplices de una tiranía de corte estalinista.
La resolución exige a la Unión Europea el reconocimiento a la oposición cubana y reclamar al gobierno de la isla reformas jurídicas que garanticen las libertades de prensa, asociación y manifestación. Por su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y la Asamblea Nacional reiteraron su enérgico rechazo a la resolución de la que aseguran fue promovida por facciones extremistas españolas que no tienen ninguna autoridad moral para juzgar a Cuba. La decisión parlamentaria demanda a la Unión Europea el cumplimiento del acuerdo de diálogo político y de cooperación con La Habana y cesar de inmediato la exclusión de la sociedad civil de los fondos de cooperación.
Integral, no va solo a denunciar, describir con nombres y apellidos la violación de derechos humanos recién sobre activistas, sino que va al ángulo institucional. Analiza la constitución cubana, el código penal, es decir, toda la arquitectura institucional de Cuba aparece analizada y como referencia del posicionamiento del Parlamento en Cuba.
Indicó el coordinador de la plataforma Cuba en Plural, Manuel Cuesta Morúa. La resolución europarlamentaria también condenó las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y laborales de los médicos enviados por La Habana al extranjero. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Unión Europea ha rechazado haber financiado a la Universidad Central de Las Villas, institución cubana, que generó polémica por la expulsión de estudiantes considerados subversivos por el gobierno de La Habana, tal como denunció el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. No es cierto que la Unión Europea financie esta universidad, indicó a la agencia EFE el portavoz comunitario Peter Stan. Sin embargo, la OCDH había señalado esta semana en un comunicado que la Unión Europea financió en 2019 con 3 millones de euros a la Universidad Central de Las Villas, considerada por ellos como la más represiva de Cuba. Stano explicó que en el caso de Cuba hay un programa específico sobre fuentes renovables y eficiencia energética, con el objetivo de avanzar esta investigación aplicada en el campo de las energías renovables a través de un consorcio de universidades cubanas. De otra parte, aumenta la pobreza y la desigualdad social en Cuba con la profundización de la crisis económica. De esto nos habla José Luis Ramos.
Los problemas se agudizan en Cuba, dijo la periodista Miriam Zelaya. Después de años de una crisis económica, el ordenamiento monetario, la complejidad del sistema, se incrementa la desigualdad social.
Con la profundización de la crisis, porque la crisis es permanente, aumentaron, por supuesto, las diferencias, este cisma entre más pobres y gente con mayor nivel de acceso, que no puedo hablar ahora mismo de un enriquecimiento, porque más que bien casi todo el mundo está como sobreviviendo, aguantando el palo, como decimos en buen cubano, ¿no? Sí, ha aumentado la pobreza y ha aumentado la diferencia entre los que tienen nivel de acceso o algún acceso a la divisa y quienes no lo tienen.
La desigualdad del empleo y los bajos salarios constituye una de las principales causas de desigualdad de ingresos en Cuba, comentó por su parte el sociólogo Dimas Castellanos. Para el régimen cubano, la culpa de todo la tiene casi siempre el embargo, pero el problema está en el sistema político, señaló.
Que eso es lo que está pasando con el pueblo de Cuba, que rende el gobierno cubano. Y ya eso no tiene, eso está fuera de época y perdieron sencillamente.
Más de la mitad de los hogares de Cuba viven por debajo del umbral de la pobreza, según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que pone de manifiesto la incapacidad de la amplia mayoría de los hogares para vivir de una forma digna. Hay una alta incidencia de personas con carencias, manifestó Zelaya.
Es una cosa increíble y está pasando, está pasando. El sistema está asfixiado y también está asfixiando hacia abajo. Es una cosa que es como una pesadilla que nunca, nunca, ni en los peores momentos pensamos que íbamos a vivir, ¿no? Yo no quiero dar una idea de pesimismo, estoy siendo realista sencillamente, ¿no?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este viernes la muerte de 8 personas, entre ellas una mujer embarazada de 34 años de edad y 1.288 nuevos casos de COVID. Cuba acumula 154.866 contagios y 1.065 muertes registradas desde que comenzó la pandemia. Al cierre del jueves permanecían ingresados 27.385 pacientes, de ellos 6.192 casos confirmados. En La Habana hay 460 nuevos contagios y la peor situación epidemiológica del país. Otras provincias afectadas son Santiago de Cuba, con 145, Matanzas con 95 y Camagüey con 94 casos. Human Rights Foundation ha denunciado este 10 de junio la explotación de los médicos cubanos por parte del castrismo. La agrupación defensora de los derechos humanos ha señalado al Comité de los Premios Nobel que no debe ceder a la propaganda de la dictadura y entregar el de la paz al lucrativo negocio de La Habana maquillado con solidaridad. A través de su cuenta de Twitter, publicó que acoge con satisfacción la resolución aprobada por el Parlamento Europeo, arrojando luz sobre el vergonzoso trato de Cuba a su personal de salud asignado a trabajar en las brigadas médicas. A las 6:13 damos un vistazo a las condiciones meteorológicas que nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo.
Hay un centro de altas presiones que ha surgido sobre la bahía de Pensacola, ahí en el nordeste del Golfo de México, y está dominando la totalidad de las aguas del Golfo con condiciones del tiempo muy estables, que se extienden además sobre el norte de la Florida. Pero hay otro anticiclón, este mucho más extenso y se extiende desde el grupo de las Azores en el Atlántico Norte y domina el centro y el sur de la Florida, así como las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que están mostrando una mayor actividad de tormentas eléctricas y mayor registro en el orden de las temperaturas, es decir, mucho más calor. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas estarán para mañana sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y Y a las 6:15 damos un vistazo a las noticias de Estados Unidos. El Departamento de Estado dijo que está preparando para usar sanciones contra cualquier país que permita que Irán provea armas a sus socios. Contacto desde Washington, D.C. con Michelle Sagué.
El portal político informó este miércoles que la administración del presidente Joe Biden está instando a Venezuela y Cuba a rechazar dos buques de guerra iraníes que se cree que transportan armas destinadas a ser transferidas a Caracas. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que están al tanto de los informes de prensa sobre los buques de la Armada iraní. El portavoz añadió que Estados Unidos está preparado para aprovechar las autoridades aplicables, incluidas las sanciones, contra cualquier actor que permita el suministro continuo de armas por parte de Irán a socios y representantes violentos. Añadió que no podía comentar sobre los posibles destinos del barco, pero que seguirían monitoreando. Medios de comunicación occidentales como CNN y Político han dicho que Estados Unidos ha estado haciendo seguimiento a dos buques de guerra iraníes que pudieran dirigirse a Venezuela, posiblemente llevando armas. El año pasado, Teherán envió tanqueros con gasolina a Venezuela para aliviar la aguda escasez de combustible. El portal Político informó el miércoles que dos funcionarios de defensa y un funcionario del Congreso estadounidense, todos los cuales hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la Casa Blanca está presionando a Caracas y La Habana por canales diplomáticos para que no permitan que las embarcaciones atraquen en sus países. Según la fuente, los funcionarios de Biden también se están acercando de manera proactiva a otros gobiernos de la región para asegurarse de que rechacen a los barcos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Joe Biden y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, firmaron una nueva versión de la Carta Constitutiva del Atlántico tras la original del año 41 para manifestar sus objetivos comunes para el futuro y adaptada a los retos del siglo XXI. Ambos mandatarios suscribieron la nueva versión del Tratado de Carbis Bay durante la reunión que mantuvieron el día jueves antes del comienzo hoy de la reunión cumbre del G7. En el texto, ambos países afirmaron su compromiso para apoyar los valores compartidos y defenderse ante desafíos tanto nuevos como antiguos. Y los presupuestos tanto de Rusia y China, calculados en base al poder adquisitivo, superan al de Estados Unidos. En declaraciones al Comité de Servicios Armados del Senado, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, dijo que los presupuestos de China y Rusia exceden al de Estados Unidos y en el caso de Pekín es inquietante. Los secretarios de Defensa, desde Jim Mattis hasta el presente Lloyd Austin, han identificado a China como el desafío principal para el ejército de Estados Unidos. Milley y Austin dijeron que el presupuesto de defensa, que asciende a 715 mil millones de dólares, requería que el departamento tomara decisiones difíciles. El senador Jim Inhofe, miembro del alto rango del Comité de Servicios Armados, cifró recientemente el presupuesto de defensa chino en 604 mil millones de dólares, ajustado al poder adquisitivo, y el presupuesto ruso en unos 200 mil millones de dólares tras ajustes. El senador independiente Angus King destacó la necesidad de la línea de comunicación eficaz para evitar un conflicto por tensiones existentes en Taiwán y el Mar de China Meridional. El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, defendió el presupuesto de la administración Biden, que destina 6 mil millones de dólares menos que el de su predecesor. A las 6:19, un vistazo a noticias también de América Latina, porque Estados Unidos y el Parlamento Europeo están revisando la cooperación comercial con Nicaragua, si las próximas elecciones en el país centroamericano no son libres y justas. Desde Washington, La Panorámica con Tony Cano.
Estados Unidos está dispuesto a revisar las actividades relacionadas con el comercio con Nicaragua, incluida la participación de Managua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, si las próximas elecciones no son libres y justas, dijo este jueves una funcionaria del Departamento de Estado. Julie Chong, secretaria de Estado adjunta en funciones para asuntos del hemisferio occidental, dijo a periodistas que Washington no ve actualmente condiciones para la celebración de elecciones democráticas por las medidas represivas impuestas por el presidente nicaragüense a la Organización de los Estados Americanos, OEA, a abordar el asunto. Por otra parte, el Parlamento Europeo advirtió este jueves al gobierno de Nicaragua que el futuro de la cooperación de la Unión Europea dependerá de que el país recobre la senda de la democracia, tras los últimos arrestos de dirigentes políticos y otras acciones del gobierno de Daniel Ortega contra los opositores en el país. La advertencia consta en una carta dirigida a Ortega y firmada por Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo. David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Grupo del Partido Popular Europeo, PPE, y Javier Nart, primer vicepresidente de la Delegación de las Relaciones con los Países de Centroamérica, entre otros. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa está preocupada por el aumento de los ataques y restricciones que están sufriendo los medios y los periodistas de parte de gobiernos populistas en América Latina. En entrevista con nuestro colega Amado Gil, el secretario ejecutivo de la organización Ricardo Trotti puso énfasis en Nicaragua y pidió aplicar la Carta Democrática de la OEA.
El aumento de políticos y gobiernos de corte populista en América Latina, además de las dictaduras que ya se conocen, hace que ejercer el periodismo libre sea cada vez más difícil en nuestro continente, afirmó el secretario ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti.
Siempre toman al periodismo y a los medios de comunicación como un contrincante político, y en esa batalla muchas veces, lamentablemente, tiene mucho éxito, porque también los periodistas y los medios se meten dentro de la batalla, en el fango, como decimos.
Trotti lamentó los ataques a la prensa en El Salvador, la polarización de la población en Colombia con impacto directo contra los periodistas, pero señaló que Nicaragua es prioridad y calificó la situación de sumamente grave, además de decir que la comunidad internacional reaccionó tarde.
Están apresando a todo un país, como lo han hecho siempre en Cuba, como lo hacen desde 22 años en Venezuela, y la comunidad internacional no puede estar simplemente con una sanción aquí y una sanción allá. Creo que tiene mecanismos el sistema interamericano para actuar con fuerza, pero claro, tiene que haber un consenso de equipo. Y el problema es que acá en Latinoamérica, con todos estos péndulos ciclotímicos que tenemos de cambio de políticas de un lado para otro, los gobiernos piensan ideológicamente, no piensan como gobiernos. Creemos ya que, si bien el Departamento de Estado empezó a implementar nuevas medidas y sanciones económicas, no creo que sea suficiente. Yo creo que ya, si no se activa una Carta Interamericana Democrática, la Carta Interamericana Democrática en este tipo de casos ya no se sabe para qué existe el sistema interamericano.
Además, criticó la falta de valentía de los políticos latinoamericanos.
Entonces nos quejamos de las dictaduras de antes, y cuando uno va a hablar con los legisladores democráticos de cada país, lo primero que dicen para defenderse, que no quieren meter el tema en la OEA o en otros organismos multilaterales, es que este tema lo tienen que resolver los nicaragüenses. ¿Cómo lo van a resolver los nicaragüenses si los ponen presos?
Según Trotti, la crisis en Nicaragua es una bofetada para todo el continente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, los propios periodistas nicaragüenses están denunciando que el régimen de Ortega intenta convertir su profesión en un delito. Desde Managua, Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua mantiene la presión sobre la prensa independiente, alargando la lista de reporteros citados al Ministerio Público para ser entrevistados por el supuesto caso de lavado de dinero contra Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Pero además, la Fiscalía también está citando a periodistas que no tienen ningún tipo de vinculación con la Fundación, lo que incrementa la preocupación entre los reporteros. El escritor y editor del diario La Prensa, Fabián Medina, que no tiene vínculos con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, comentó al salir del Ministerio Público que los funcionarios amenazaron con aplicar la ley de ciberdelitos, mejor conocida como Ley Mordaza, lo que implicaría una nueva ola de arrestos contra reporteros que no están alineados con el discurso oficial.
Yo no tengo ninguna relación con la Fundación, pues no he tenido. Lo que veo es un intento de intimidar al periodismo a través de lo que hacemos, criminalizando, mostrando como que si lo que hacemos es delito.
Esto mismo ocurrió con Wilfredo Miranda, escritor de la plataforma Divergentes y corresponsal del diario español El País, quien incluso dijo que fue calificado de mentiroso por la fiscal Heidi Ramírez, quien le advirtió que su condición puede cambiar de testigo a investigado por violar la ley de ciberdelito.
Y comenzó a leer todos mis artículos y comenzó a incriminarme, a decir que yo mentía.
que yo estaba faltando a la ley de ciberdelito.
La recientemente aprobada ley especial de ciberdelito establece penas que van desde los 2 hasta los 8 años de cárcel. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y otra de las noticias fuertes en América Latina se concentra en Perú. El recuento de las elecciones presidenciales de ese país llegó a su recta final entre procesos legales, revisiones de actas y tensiones callejeras, con Pedro Castillo, el profesor de izquierda, que mantiene una ligera ventaja sobre Keiko Fujimori, de derecha, al 100% de contabilizadas las actas. Los jurados electorales especiales empezaron a resolver todas las solicitudes de nulidad de más de 800 actas de votación presentadas por el partido Fuerza Popular. Jorge Orellana informa.
Los jurados electorales especiales en el Perú comenzaron a resolver las solicitudes de nulidad de más de 800 actas de votación presentadas por Fuerza Popular de Keiko Fujimori, que argumentó supuestos fraudes en mesa. Los jurados electorales tienen un plazo hasta este sábado para resolver los pedidos de nulidad. El presidente de la Junta Nacional Electoral del Perú, Jorge Luis Salas, dijo que las audiencias para la verificación de los votos será público.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, las deliberaciones y votaciones sobre las actas observadas que fueron apeladas se vean públicamente también.
En medio de esta situación electoral, Keiko Fujimori desestimó una decisión judicial y dijo:
así que yo voy a seguir con mis responsabilidades sin distraerme de este tipo de pedidos absurdos, arbitrarios. Nuestro principal compromiso es la defensa de la democracia.
En tanto, anticipándose a la confirmación oficial de las autoridades electorales peruanas, la izquierda latinoamericana celebró el presunto triunfo de su candidato izquierdista en el Perú. El mismo Castillo agradeció a los gobernantes y simpatizantes de la izquierda.
Quisiera saludar a los líderes políticos que el día de hoy han dado su tiempo para venir a reconocer y decir que bien que el pueblo ha despertado y es el pueblo que tiene que emerger su propio desarrollo.
De acuerdo al 100% de las actas procesadas, el maestro rural ha conseguido 8.817.280 votos frente a Keiko Fujimori, que ha recibido 8.756.882 votos. La diferencia entre ambos aspirantes al sillón presidencial es de 60.398 votos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Pasamos a Colombia, donde se ha comprometido este país con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que termina la visita a ese territorio, para esclarecer 21 homicidios ocurridos en las protestas que se originaron desde el pasado 28 de abril. La reseña la entrega la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Colombia investigará 21 homicidios ocurridos durante las protestas sociales. Así lo aseguró el jueves la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez al cierre de una visita extraordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país.
Totalmente he comprometido el presidente Iván Duque, como lo está, y todo el Estado colombiano, de que se hagan haciendo todas las investigaciones necesarias que nos den certeza sobre cuáles han sido realmente las causas de la muerte de esas 21 personas que tristemente ya se ha comprobado que fallecieron como consecuencia de estas protestas.
La delegación de la CIDH visitó Colombia para analizar denuncias de violaciones a los derechos humanos durante las protestas que desde el 28 de abril han dejado más de 60 muertos. Expertos del organismo se reunieron con el presidente Iván Duque, la fiscalía, organizaciones civiles, víctimas y altos mandos de la policía. Cuestionada por la ONU, Estados Unidos y ONGs por la dura represión de las manifestaciones. En un principio, las movilizaciones rechazaban un proyecto para aumentar impuestos a la clase media, que fue archivado ante la presión en las calles. Pero el movimiento de protestas ahora exige un cambio de rumbo a las políticas del gobierno, una reforma a la policía y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia. Las protestas se mantienen a diario con bloqueos viales y violentos choques entre civiles y la fuerza pública.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa en su edición del día viernes 11 de junio de 2021. Gracias por acompañarnos. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 28 grados en Pinar del Río, cielo cubierto, tiempo de tormenta dispersa, viento soplando a 10 kilómetros. Son malas noticias para los cubanos en la isla la suspensión de depósitos de dólares en el sistema bancario. De ello nos habla Tomás Cardoso.
La suspensión de los depósitos en dólares en efectivo en las instituciones bancarias cubanas incrementarán los niveles de pobreza en la mayoría de la población en la isla, concluyeron expertos entrevistados por Radio Martí. El economista Elías Amor Bravo afirmó que el gobierno lo que busca es que todos los cubanos reciban sus remesas por transferencias bancarias, para tener el control absoluto de esos dólares y además intentar limitar su uso en los mercados informales en el país.
Los cubanos que reciben remesas, que de pronto han conseguido dólares cambiando con gran esfuerzo sus pesos cubanos que no sirven para nada en los mercados informales. Al prohibir que se abran esos depósitos, ya no va a poder ir a abrir una cuenta bancaria a la cual luego respaldar la tarjeta para comprar en las tiendas. Con lo cual también se está cometiendo una gran injusticia. Si los comunistas se creen que prohibiendo los depósitos en efectivo de dólares van a eliminar el mercado informal, están equivocados, porque el mercado informal responde a unas necesidades muy claras que tiene el pueblo cubano de conseguir dólares. Lo más probable es que el tipo de cambio del dólar con el peso cubano siga creciendo y se vaya por encima de las 100 unidades.
El máster en ciencias sociales y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita alerta que con la disposición implementada también habrá afectaciones en el sector privado.
Los cuentapropistas lo que poseen son dólares. Entonces, esta medida está destruyendo también al sector privado. Tiene un costo social enorme y lo que va es incluso a marginar a los sectores más vulnerables de la sociedad. El gobierno lo que está es tratando de tener una liquidez inmediata para poder continuar pagando sus compromisos.
Se suma además reacciones en redes sociales y en portales dedicados a la temática cubana, donde especialistas reaccionaron sobre lo anunciado por el gobierno cubano. Es una trampa para sacarle los dólares a la gente de abajo del colchón, señaló en una publicación en Diario de Cuba Emilio Morales, ejecutivo de Habana Consulting Group. Por su parte, en su blog, el economista Pedro Monreal advirtió que la medida podría incrementar la devaluación del peso cubano en el mercado informal. Y también el economista cubano Pavel Vidal, en un análisis publicado en el medio independiente El Toque, destacó que a partir de ahora será difícil que alguien acepte pagos en dólares si luego no los podrá depositar en los bancos para comprar en las tiendas en moneda libremente convertible. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba logra prorrogar su pago de la deuda al Club de París. Pero a juicio de un experto en economía, La Habana no podría cumplir sus compromisos debido a la situación económica que atraviesa. Luis Guardia informa.
El régimen castrista logró readecuar los términos de un pacto de 2015 para el pago de su deuda con los acreedores del Club de París.
Se hace un aplazamiento nuevamente de la deuda, lo cual demuestra que el Club de París no ha querido ejercer los derechos que como acreedor tiene hacia un deudor que ha mostrado clarísimamente su no intención de pagar después de las ventajas obtenidas a partir del año 2015.
Mediante el acuerdo de 2015, el Club de París condonó 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones de la deuda castrista. El reembolso de la cantidad restante se había reestructurado en cuotas anuales hasta 2033. El acuerdo establecía que si Cuba no cumplía con un cronograma de pago anual, se le cobraría un interés de mora del 9%, más los intereses atrasados.
El Club de París le presta dinero, le facilita las cosas, le condona la deuda, le facilita el pago de los intereses, prorratea las tasas a medio y largo plazo, y el régimen cubano vuelve a endeudarse de nuevo.
Durante más de 6 décadas, el régimen castrista, según los entendidos, ha sobrevivido debido al soporte primero de la extinta Unión Soviética y posteriormente del crudo venezolano, y ahora intenta ganar tiempo a la espera de un milagro.
El problema es que Cuba no resuelve su situación económica con esto. Al contrario, lo que hace es ganar tiempo. Y el Club de París lo debería de saber, porque esto está ocurriendo desde ya desde la década de los años 80 del siglo pasado. El régimen cubano no va a mejorar su situación económica con la facilidad en el pago de la deuda.
Una deuda externa que en 2016 el régimen castrista fijó en más de 18 mil millones de dólares, y que según los expertos ha aumentado significativamente desde entonces. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y este próximo lunes 14 de junio, el Senado español debatirá el caso del preso político cubano Yandier García Labrada y además la situación de derechos humanos en Cuba. Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España, así lo informó a través de Radio Martí.
El próximo lunes 14 de julio, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España, se debatirá una moción presentada por el Partido Popular en la cual se describe el caso del prisionero del Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Labrada, y se pide al Gobierno de España que interceda ante el régimen cubano para su inmediata excarcelación, así como también se pide el apoyo para todos los grupos de la oposición que piden libertad dentro de Cuba, y también que el Gobierno de España exija al gobierno de Cuba que cesen las detenciones arbitrarias y la represión constante contra los defensores de derechos humanos dentro de Cuba.
Y el preso político Denis Solís se comunicó este jueves con su familia desde la prisión del Combinado del Este en La Habana. Su tío Vladimir González habló a Radio Martí. Dijo que, según Solís, ya han comenzado los trámites para su liberación, la que podría darse en el mes de julio.
Estábamos un poco estresados, preocupados por Denis, pero ya hoy llamó ya. Gracias a Dios llamó.
Básicamente lo que dijo fue que le hicieron muchas pruebas de COVID y que había dado negativo. Entonces, ahora las llamaban hacer cada 3 días. No lo dejaban llamar porque el combinado estaba en cuarentena. También me dijo que dice que el reeducador de él ya le había ido a buscar lo que es el documento de libertad de él. Vamos a ver qué pasa. Debe salir el 9 de julio. En julio más o menos debe salir.
El Centro Cubano de los Derechos Humanos, por su parte, ha publicado el informe correspondiente al mes de mayo. De lo que dice, nos reseña Yolanda Huerga.
El informe del Centro Cubano de Derechos Humanos, que dirige la opositora Marta Beatriz Roque, registró en mayo la cifra más alta de encarcelados por razones políticas en un solo mes desde marzo de 2003.
Se puede ver que en estos momentos se está llevando a cabo una pequeña primavera negra en condiciones distintas a la anterior, en la que todos los presos estuvieron juntos. Ahora lo que están haciendo es llevando a prisión en cantidades que no se veían desde el año 2003, precisamente el año en que fue la primavera negra.
La entidad documentó en toda la isla el hostigamiento en distintas formas de las fuerzas represivas contra 102 activistas y 114 que fueron arrestados por pocas horas. Las figuras delictivas más utilizadas para encarcelar a opositores y activistas fueron los impagos de multa junto al desacato, desorden público, desobediencia, propagación de epidemias, actividad económica ilícita o peligrosidad social predelictiva, detalla el dossier.
Estos datos han servido para proporcionar informaciones a todas las embajadas aquí en el país, a organizaciones de derechos humanos, y todavía no hemos logrado como centro poder reunir toda la información necesaria para llevarla al informe con estas notificaciones de violaciones de derechos humanos, etcétera.
En cuanto a la economía y la crisis que vive el país, el informe señala que cada día aumenta la cantidad de productos y servicios que se venden en divisas en las tiendas del Estado y que se mantienen las quejas de las personas por los precios de los productos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Servicio Postal de los Estados Unidos ha puesto en circulación 4 sellos o estampillas de correo que conmemoran el centenario del nacimiento del artista cubano Emilio Sánchez. Sánchez, nacido en Camagüey en el año 1921, falleció en Estados Unidos en 1929. Fue parte del llamado movimiento modernista americano. Román Martínez, vicepresidente de la Junta de Gobernadores del Servicio Postal, resaltó que Sánchez es el primer artista cubano-americano homenajeado en estampillas de Estados Unidos. Martínez agregó que al celebrar los 100 años del nacimiento de Sánchez, es la ocasión perfecta para rendir homenaje a un artista cuyas obras maestras están presentes en las colecciones permanentes de museos y universidades de todo el mundo. Las obras del camagüeyano figuran en la Galería Nacional de Arte en Washington, D.C., el Museo de Arte Moderno en Nueva York, el Museo de Bellas Artes de La Habana, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, Colombia, y la Galería Nacional de Australia en Canberra, entre otros. La hoja de 20 sellos de 55 centavos de dólar cada uno muestra cuatro creaciones arquitectónicas de Emilio Sánchez. Avanzamos en el tiempo, 6:40, es viernes. Gracias por acompañarnos. En Venezuela, el proceso de vacunación contra el COVID continúa muy lento y bastante desorganizado. De ello nos habla Alejandro Marcano.
Venezuela sostiene la alerta sanitaria tras registrar más de 1.400 casos positivos. La preocupación aumenta por la lentitud de la vacunación.
Yo vine porque me mandaron el mensaje. Me dijeron bloque 11, cancha techada del bloque 1. Yo pregunté y las personas me están diciendo, a mí no me mandaron mensaje y yo estoy haciendo la cola. Pero si no le mandaron el mensaje, ¿qué hacen haciendo cola? Deberían de organizar y preguntarle a todas las personas que estamos haciendo la cola, si les llegó el mensaje, hagan la cola. Si no tienen el mensaje, no la hagan.
Es todo confuso, desordenado y genera mucha frustración en los venezolanos que hacen largas filas de horas y de días y muy poco reciben la vacuna contra el COVID-19.
Lo que pasa es que hay una cola interminable, hay una cola demasiado larga, que hay personas desde las 2 de la mañana, pero todas las personas no podemos salir de la casa a las 2 de la mañana porque corremos peligro.
No solo madrugan para surtir combustible o gas, ahora miles de venezolanos madrugan apostando a ser inoculados y vencer una pandemia que, según expertos, está en su peor momento en el país sudamericano.
Siempre temprano es todo mucho más rápido y lo que quiero es que estén el menor tiempo posible fuera de la casa. A esta hora da menos miedo, hay menos gente en la calle, es más seguro, aunque sea temprano.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS por sus siglas en inglés, sigue sin confirmar pago de Venezuela en mecanismo COVAX. Advirtió que las vacunas no estarán disponibles pronto.
En relación con la información sobre el pago, existe, hasta este momento no tenemos confirmación que el pago se haya completado, es decir, todavía hay un balance de 10 millones. Nosotros esperamos que la decisión del mecanismo COVAX sea favorable para la población venezolana y para todos los países de la región.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de Venezuela, el partido político del líder Leopoldo López rechazó acusaciones del régimen de Nicolás Maduro que lo vinculan con supuestas bandas criminales. En Caracas está Carolina Alcalde.
Dirigentes políticos del Partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, rechazaron las acusaciones de miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro, quienes lo señalaron de financiar a megabandas criminales que operan en una zona popular del oeste de la capital venezolana y que son responsables de casos de secuestros y extorsión, entre otros delitos. Gilbert Caro, legislador del Parlamento de 2015 y militante del Partido Voluntad Popular, acusó al gobierno de crear montajes y de continuar persiguiendo a esa organización política.
Y aquí mi solidaridad con cada funcionario que quiere que sus derechos sean reivindicados y quieren subir a desarmar a las bandas delictivas, que bien sabe usted que esos fusiles y esas armas no las venden en una panadería ni en una farmacia. Las ollas las pueden montar, pero déjeme decirle que esta organización no se ha amilanado ni podrán con ella con el tema de perseguirnos.
Horas antes, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría chavista, anunció que en los próximos días presentarán pruebas de las acusaciones.
Y van a haber fotografías, y van a haber videos de malandros, pero malandros de Voluntad Popular y de Leopoldo López y de Juan Guaidó repartiendo dólares en La Vega.
Por su parte, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, reaccionó asegurando que las acusaciones del gobierno son un absurdo teatro para justificar su fracaso y que la realidad es que no pueden controlar a las bandas que, según dijo, fueron armadas por el Estado. Especialistas consultados por La Voz de América explicaron que cuando en 2013 el gobierno promovió un programa denominado Zonas de Paz, que despejaba ciertas áreas de la presencia de la fuerza pública, muchas bandas criminales se resultaron fortalecidas y comenzaron a ampliar su control territorial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el caso del exministro boliviano de gobierno Arturo Murillo, investigado en Estados Unidos por lavado de dinero, se complica con la denuncia de un supuesto préstamo del gobierno del expresidente de Ecuador, Lenín Moreno. Desde La Paz, informa Fabiola Chambi.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, informó que se investiga una supuesta dotación de municiones de guerra proporcionada por el gobierno del expresidente Lenín Moreno de Ecuador a la gestión de la exmandataria interina Jeanine Áñez en 2019 en plena convulsión social. Las declaraciones se dan en el marco de la investigación de la compra con sobreprecio de equipos antimotines para la policía boliviana realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, y en el que el principal involucrado es el exministro de Gobierno, Arturo Murillo.
Que no solo sería en gases lacrimógenos, sino que también se habría entregado por parte de la Federación de Lenín Moreno a nuestro país municiones de alto calibre, municiones de guerra.
Los detalles de esta negociación entre las administraciones de Bolivia y Ecuador las dio a conocer Gary Prado, abogado defensor de dos exfuncionarios bolivianos del Ministerio de Defensa actualmente encarcelados, en declaraciones a Radio Pichincha de Ecuador.
La idea en el gabinete ministerial de la presidenta Áñez de que la policía estaba en absoluta indefensión, de que no tenía material, de que por favor presten un vuelo de la Fuerza Aérea para que una gestión que se había hecho en Ecuador sea fructífera y se preste este material hasta que el Ministerio de Gobierno pueda comprar.
Según un documento del Ministerio de Gobierno del Ecuador difundido por la estatal Agencia Boliviana de Información, el gobierno de Lenín Moreno prestó a la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez un lote de 5.500 granadas y 2.949 proyectiles. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y se despeja el panorama para la Copa América de Fútbol. Este jueves le dieron ya vía libre, semáforo en verde, y se podrá realizar este espectáculo en territorio brasileño.
La Copa América sí tendrá su sede en Brasil. El máximo tribunal del país le dio luz verde al torneo el jueves tras rechazar recursos que pedían suspenderlo debido a la pandemia de COVID-19, que mantiene a Brasil como el segundo país más afectado del mundo. La decisión se tomó al alcanzar el mínimo de votos requeridos de 6 de los 11 magistrados cuando aún no terminaban de votar todos los jueces en una sesión extraordinaria. Los pedidos de suspensión fueron presentados por el Partido de los Trabajadores, la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y el Partido Socialista Brasileño. El Campeonato Regional de Selecciones empezará el domingo con el choque entre Brasil y Venezuela en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, en medio de la polémica por la situación sanitaria por la que jugadores y entrenadores también han levantado la voz. Patrocinadores como Mastercard, el gigante cervecero Ambev y el grupo Diageo anunciaron la cancelación de su presencia en la Copa entre miércoles y jueves. El visto bueno de la Corte Suprema es el último obstáculo superado después de que los organizadores se vieran obligados a retirar la sede argentina a causa de un recrudecimiento de la pandemia y a Colombia en medio de un estallido social contra el gobierno que ha dejado decenas de muertos en mes y medio. Epidemiólogos y otros expertos sanitarios aseguran que el país enfrenta actualmente un nuevo recrudecimiento de la pandemia con aumento de casos y que la celebración de la Copa América, que incluye a 10 naciones, podría empeorar la situación.
Y mucha atención, esta es una noticia que está en desarrollo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está pensando en nominar a Carlos del Toro, un veterano de la Armada nacido en Cuba, como el próximo secretario de la Armada. Reiteramos, es una información en desarrollo. Estaremos ampliándola en nuestros boletines y, por supuesto, la ampliación en nuestra edición de las 10 de la noche. Carlos del Toro, un veteranísimo de la Armada nacido en Cuba, sería el próximo secretario de la Armada, lo estaba pensando y lo nominaría así el presidente de los Estados Unidos. Nacido en La Habana, él y su familia emigraron a la ciudad de Nueva York en el año 1962 como refugiados. Y los cancilleres de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República Dominicana y España instaron a Nicaragua que se libere a los líderes políticos de oposición detenidos en los últimos días, que son Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro García. Los cancilleres recuerdan a Nicaragua su obligación de respetar todas sus obligaciones internacionales, en particular en materia de derechos humanos, y que es imprescindible evitar acciones que impongan restricciones a la libre participación de todos los actores políticos. Entretanto, el gobierno de los Estados Unidos anunció que aportará 57 millones de dólares para gobiernos e instituciones que acogen a los refugiados en México y Centroamérica. El Departamento de Estado informó que la asistencia representa el último de una serie de pasos para implementar un enfoque ambicioso que aborde las causas de la migración irregular y el fortalecimiento de la colaboración regional. El evento y la solidaridad con personas desplazadas forzadamente y las comunidades que las acogen en Centroamérica y México se celebró en San José, Costa Rica. La reunión se realizó en el contexto de la cumbre del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, a la cual asistió la asesora del presidente Joe Biden en asuntos de migración, Amy Pope. Durante la reunión en Costa Rica, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, anunció que los donantes se comprometieron a un aporte total de $110 millones. Son las 6:50. El primer ministro británico Boris Johnson ha inaugurado este viernes oficialmente la cumbre del G7 en el suroeste de Inglaterra. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué informa.
Al dirigirse a sus compañeros líderes del G7, Johnson dijo que era vital que la cumbre tuviera lugar para asegurarse de que aprendan las lecciones de la pandemia. Él dice que se deben asegurar de no repetir algunos de los errores que sin duda cometieron en el transcurso de los últimos 18 meses y deben asegurarse de que ahora permitan que sus economías se recuperen. El primer ministro añadió que se deben abordar los problemas de desigualdad en las sociedades para que la recuperación económica posterior a la pandemia sea beneficiosa para todos. Johnson dijo que los países deben hacer el esfuerzo de construir mejor juntos y reconstruir de manera más ecológica, más justa, más igualitaria y de una manera más neutral en cuanto al género. Los líderes de las naciones del Grupo de los Siete y los representantes de la Unión Europea, que también están en la cumbre, están listos para comprometerse a compartir al menos 1,000 millones de vacunas contra el coronavirus con países en dificultades en todo el mundo. La mitad de las dosis provienen de Estados Unidos y 100 millones del Reino Unido. La agenda del encuentro también incluye charlas sobre el cambio climático, la respuesta global al COVID-19, la fiscalidad de las corporaciones multinacionales y el Brexit. Las naciones del G7 son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, el gobierno británico se comprometió a donar 100 millones de dosis contra el COVID-19 a países pobres y Estados Unidos también anunció su aporte a esta iniciativa.
Ese fue el anuncio hecho el jueves por el gobierno británico en la víspera de una cumbre de las grandes potencias en el suroeste de Inglaterra que tendrá lugar de viernes a domingo. Londres donará 100 millones de dosis sobrantes de varios laboratorios gracias al avance de su programa de vacunación que ya ha administrado casi 70 millones de inyecciones. Se suministrarán 5 millones de dosis antes de septiembre y el resto hasta 2022, principalmente mediante el programa internacional COVAX. Estados Unidos también anunció su donación a la iniciativa.
Estados Unidos comprará 500,000 de dosis de la vacuna de COVID-19 de Pfizer para donarla a cerca de 100 naciones que están en terrible necesidad en la lucha contra la pandemia.
Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron pidió a las empresas farmacéuticas que donen a países desfavorecidos el 10% de las dosis vendidas. COVAX no llega a funcionar a pleno rendimiento. Al 4 de junio, el dispositivo había suministrado más de 80 millones de dosis en 129 países y territorios, muchas menos de lo previsto. Pese a que parte de la población de los países ricos está retornando a la vida normal gracias a la vacunación, estos avances que comprenden al 30% de la población aún son frágiles, según la Organización Mundial de la Salud, que ha pedido no bajar la guardia para evitar un rebrote. En todo el mundo han muerto ya más de 3.760.000 personas por COVID-19, según cifras oficiales.
Y a propósito de la Organización Mundial de la Salud, esta está alertando a los europeos sobre la variante Delta del coronavirus. Desde Radio 1 nos amplía la información.
La variante Delta del coronavirus, identificada inicialmente en Sudáfrica, está lista para arraigarse en Europa, donde la tasa de vacunación sigue siendo insuficiente para evitar un rebrote de casos, alerta la Organización Mundial de la Salud, que pide a los europeos que extremen las precauciones este verano. Con el aumento de las reuniones sociales, la mayor movilidad de la población y los grandes festivales y torneos deportivos que se llevarán a cabo en los próximos días y semanas, la OMS en Europa pide precaución.
The new Delta variant of concern.
La nueva variante de preocupación Delta, que es más transmisible y evade algunas vacunas, está lista para arraigarse, mientras que muchas de las poblaciones vulnerables mayores de 60 años siguen sin protección, dijo el director regional Hans Klug. Como ocurrió en 2020, los casos han bajado a medida que entramos en el verano, pero no es el momento de recortar la respuesta de salud pública al COVID-19, insistió, recordando que solo un 17% de los europeos han recibido la pauta completa de la vacuna. La cobertura de vacunación está muy lejos de ser suficiente para proteger a la región de un rebrote. La distancia que tenemos que recorrer antes de alcanzar a un 80% de la población adulta todavía es considerable.
Y seguimos en Radio 1 porque más de 160 millones de niños en el mundo se están viendo forzados a trabajar, el primer aumento en más de dos décadas.
Más de 160 millones de niños en el mundo se ven forzados a trabajar. La cifra representa un aumento de 8.400.000 en los últimos cuatro años después de dos décadas de progresos. Para finales de 2022, 9 millones de niños más corren el riesgo de verse abocados a trabajar. Como consecuencia de la pandemia, esa cifra podría aumentar a 46 millones si no se adaptan medidas de protección social. Un nuevo informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF pone de relieve que los avances para erradicar esta práctica se han estancado por primera vez en 20 años y que se ha invertido la tendencia que permitió una disminución de 94 millones de casos entre 2000 y 2016. El aumento se ha producido sobre todo en África subsahariana y entre los niños más pequeños de entre 5 y 11 años. En América Latina y el Caribe se han seguido produciendo avances, pero todavía trabajan 8.200.000 niños, un 6% del total. En países como Guatemala, el trabajo es legal desde los 14 años, pero muchos jóvenes ocupan empleos peligrosos. La FAO está trabajando con empresas locales para convertir el trabajo infantil en empleos decentes y seguros. María Cedillo, una joven de 22 años, participó en ese programa y ahora trabaja en una cooperativa de café.
Empecé a participar en las capacitaciones. Yo ahorita analizo el café en físico, ¿verdad? Descubrir los defectos del café, descubrir sus sabores.
Y a las 6:56 los deportes llegan con el especialista Pepe Lacayo. Pepe, es viernes.
Bueno, lo que pasa es que no es Pepe Lacayo.
Ah, oye, Rafa.
Es uno, dos generaciones más viejos
que el olímpico de los olímpicos.
Tratamos.
Como dicen en el billar, va de retro.
Sí, exactamente. Ok, bueno, vamos a hablar un poquitico de deporte y empezando con la NBA aquí, lo que está pasando. Ayer, jueves, el equipo de Milwaukee reaccionó y le ganó 86-83 al equipo de Brooklyn. Así que los venados de Milwaukee, los Bucks, le ganaron a los Nets. Ya los Nets estaban 2-0 en esta serie y ahora está 2-1. Chris Middleton anotó 35 puntos para Milwaukee, Kevin Durant 30 para el equipo de Brooklyn. Los Bucks en realidad despertaron porque habían tenido una ventaja de 21 puntos, la perdieron y apretaron el acelerador y al final ganaron el partido con tremendas actuaciones. Tetocumpo, 33 puntos, 14 rebotes. Middleton, 35 puntos, 15 rebotes. Y el cubano-americano Brook López, 11 rebotes. Rica defensiva fue tremenda. En otro partido, el Jazz de Utah se impuso 117-111 a los Clippers de Los Ángeles. Donovan Mitchell anotó 37 puntos para Utah. Y este hombre está imparable. Y Reggie Jackson, 29 para los Clippers. Esta serie la lidera Utah 2-0. Pero hoy Filadelfia visita Atlanta, una serie que está 1-1, se va a hacer a las 7:30, le tuvo un rato, y a las 10 de la noche pues el equipo de Phoenix le irá a Denver. Ya Phoenix está adelante 2-0 en esta serie. Y en el tenis, bueno, en el tenis hubo una sorpresa esta tarde, sorpresa porque Rafael Nadal, que prácticamente era el dueño, el rey de la arcilla, en el Roland Garros, el abierto de Francia, perdió frente a Novak Djokovic en una obra maestra, okay, que 3-6, 6-3, 7-6, 4-6-2, para ganarle esto, y se va a ver con el griego Stefanos Tsitsipas. Eso va a ser el domingo por las finales del abierto de tenis de Francia. Eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión vespertina. Desde el estudio del ingeniero Juan Pendaza, la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para que nos acompañen, si son tan amables, en nuestra edición de las 10 de la noche, hora del Este. Ya vienen los deportes. Gracias.